sonidos de silencios, silencios que hablan, por supuesto, pero también hay otros sonidos que generan un ruido, y más allá de aquel escúchame, entre el ruido casi fundacional de la música de nuestro rock, hoy en día se trabaja muchísimo por detectar, por controlar, por combatir esta contaminación sonora desde distintos campos. Uno de ellos justamente tiene que ver directamente con el sonido. Hay una carrera hermosa que es la de ingeniería en sonido. Tengo un amigo que la está cursando y me dijo lo difícil que es, porque es completísima y se meten, aprenden matemática, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura. Va mucho más allá de un compresor, de un ecualizador paramétrico, de más o menos 3 dB. Va por otros lugares que por supuesto también tendrán y mucho que ver con la carrera de ser nada menos que un ingeniero, ¿no? En sonido ahí en la UNTREF. De eso vamos a hablar con Alejandro Vidondo, doctorando en ingeniería, es ingeniero electrónico de la UBA y coordina la carrera de ingeniería de sonido de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Contaminación sonora. Almendra decía que Ana no duerme. Ahora veremos si Buenos Aires duerme o descansa a propósito de la universidad, que hace muchos estudios también sobre el tema. Y Alejandro, que está en línea, bienvenido. Basta, pare la bocina, que los autos deben ser los que más contaminan. Alejandro Vidondo, buen día, bienvenido a este programa de radio que se llama Corol en el aire. Con todo el equipo estamos, y Adrián Corol es mi nombre. ¿Cómo estás?
Hola, Adrián, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Muy contento de hablar con vos, y ante todo rescato y hice un poco hincapié en la carrera, porque sé que es muy muy importante y que hay muchísima gente en todo el país que año a año se suma y que se presenta para cursarla, lo cual es muy interesante para quienes estamos vinculados por lo menos a la radio.
Sí, totalmente. Todos los años tenemos aproximadamente entre 350, 360 inscriptos para ingresar en la carrera, y bueno, tienen que hacer el curso de ingreso, y de ahí aproximadamente quedan 120, más o menos.
Escucharon, ¿no? Hay mucha demanda, quedan 120. Matemática es un filtro, no quiero decir nada, pero es muy importante la matemática hablando de sonido. No es una cosa aleatoria, no es lo mismo, ¿no? Es importante, hay que saber un poco también lo que tiene que ver con matemática para entender todo este tema.
Exactamente, porque es una ingeniería como todas. Entonces, todas las ingenierías van a tener un análisis 1, análisis 2, análisis 3, análisis matemático, me refiero, álgebra 1, álgebra 2, van a tener las físicas, probabilidad y estadística. Es una carrera realmente, primero, que es la única de del país, la que tenemos en UNTREF, y tenemos... Mirá, un dato no menor. En el año 2024, una tesis de un egresado nuestro ganó el premio a la mejor tesis de ingeniería de la Argentina.
Mirá vos. No, es tremendo. Bueno, a mí me encanta. A mí, de verdad, porque tengo un conocido directo cursándola y sé del esfuerzo que hacen y de la pasión que despiertan eso, ¿no?
Sí, porque realmente los 120 que ingresan a la carrera son 120 estudiantes supremamente motivados, tienen muy claro lo que van a hacer, realmente no pierden tiempo, trabajan muy duro, y aparte, bueno, la carrera probablemente acerca interesados en ponerle la música, ponerle el sonido en vivo, el registro sonoro, pero va mucho más allá de eso. Se está hablando, en la carrera podés aprender procesamiento de señales, no solamente a utilizar dispositivos que procesen señales, sino a diseñarlos, calcular, los desarrollos de software, acústica y electroacústica, tenés señales de todo tipo y color, el registro sonoro, bueno, tenés electrónica de audio,
qué lindo, en lo que es electrónica. Bueno, me vuelvo loco con eso. Disculpame, ¿vos fuiste a la Avellaneda?
No, yo fui al Pío 9.
Al Pío, no, no, porque me están diciendo que habías cursado con alguno de mis hermanos en algún lado.
Sí,
y digo,
sí, sí, ¿dónde, cursé
¿dónde
con...
habrá, dónde habrá ido después? No, bueno, nada, me salió eso porque me llama eso, por, como hablando de sonido por la cucaracha, pero digo, la cuestión electrónica es también muy interesante, y me imagino que debe pasar por muchos lugares, ¿no? Más allá de osciladores, sintetizadores y demás, el conocimiento, ¿no? De la generación del sonido, las frecuencias y demás. Ahora, lo que nos motiva a nosotros, y lo hablábamos con en la mesa, sobre todo con Mariana, que Gil Laborde, que además, siendo locutora, pasa muchísimo tiempo en su vida, por ejemplo, con auriculares, ¿no?
Cierto.
Entonces salió un poco ese tema en cuanto a la contaminación sonora en la ciudad, por supuesto, al mapa que hay, que nos indica los lugares donde estamos, me imagino, no más 3 dB debemos estar saturando, por más limitador que le pongan, y la ciudad realmente es una fuente de ruidos que eso influye mucho en la salud, pero uno pareciera no tenerlo muy en cuenta y convivir con eso.
Bueno, tocaste dos temas importantísimos desde mi punto de vista. Uno es el cuidado de la audición. Porque la audición no se recupera. Entonces hay que ser muy conscientes de exponerse en forma limitada a altos niveles sonoros. Cuando me refiero a altos niveles sonoros, me refiero a energía sonora de niveles importantes. Entonces, primero hay que limitar eso, uno tiene que cuidar la audición. Y segundo, hablaste de lo que es la contaminación sonora en ciudades, que es un contaminante, mirá, es una locura lo que te voy a decir, pero es un contaminante silencioso. Más que silencioso, es invisible.
Es bueno, es invisible, tal cual es invisible.
Exacto, entonces, en general, el ciudadano no se da cuenta porque se acostumbra, pero el nivel de estrés, el nivel de carga cognitiva, el nivel de disconfort en las grandes ciudades, que sí o sí prácticamente tienen niveles sonoros muy, muy elevados, hacen daño. Todo eso hace daño. Entonces, primero hay que tomar conciencia, no solo de cuidar la audición, sino de cuidar el entorno ciudadano en el que uno vive, para contaminar lo menos posible.
Bien, me hice el silencio a propósito. No sé, Marian, si estás pensando, sí, más allá de esto que estaba diciendo de las ciudades, los oídos nuestros en el auricular también.
Sí, preguntándome también cuál es los límites cotidianos, ¿no? ¿Cuáles son aquellos que ya nos lastiman, digamos, ¿no? Estamos, y aquellos que viven cerca quizás de una estación de bomberos, aquellos que están cerca de un hospital, digo, ¿cuáles son aquellos sonidos que en lo cotidiano, en lo diario quizás nos hacen mal?
Está muy buena la pregunta, porque lo que hace daño es el tiempo que uno se expone a altos niveles sonoros. Porque no estamos hablando de que una persona va a estar al lado de una turbina de avión, donde realmente el nivel sonoro es impresionante y eso hace daño instantáneamente. Cuando uno está viviendo en una ciudad o en un lugar donde hay altos niveles de contaminación sonora, uno no sufre un daño auditivo fisiológico instantáneo, por así decir, como el que puede sufrir cuando está al lado de una turbina de avión. ¿Me explico?
Sí.
El daño es algo paulatino que no va a afectar de una manera directa al sistema auditivo, sino que afecta por completo al ser humano. Claro, por ejemplo,
no dormís, no descansaste, claro.
Claro, exactamente. No dormís, no descansás. Eso te trae problemas de productividad, problemas de concentración. Entonces, poco a poco se va degradando la calidad de vida de la gente. y no es consciente, el ciudadano no es consciente de esto porque es como la teoría del neumático pinchado. Vos te diste cuenta cuando pinchaste, cuando el auto ya la dirección se te fue completamente para un lado, pero no sabés cuándo empezó, cuándo fue el pinche, ¿me explico?
Total.
Esto es lo mismo. Una persona vive en un entorno cargado de gran cantidad de energía sonora y al tiempo se empieza a sentir mal, la productividad baja, empieza a hablar cada vez más fuerte. El que está al lado habla más fuerte todavía con su interlocutor porque no escucha, porque cada vez hay más ruido. Esto se va haciendo una bola de nieve, hasta que vivimos inmersos en una nube de ruido que no podemos detener. Y esto es súper importante, esto es prácticamente es una idea muy, muy novel. En general, las normativas en el mundo, lo que están asociando es la molestia al ruido en directa relación con el nivel sonoro. Y en realidad, la molestia se da por la carga cognitiva que sufre el cerebro frente a la presencia de un ruido. O sea, el ruido puede no tener un alto nivel sonoro, pero generar en el oyente una carga cognitiva muy importante. Lo desconcentra y lo vuelve a concentrar, y eso conlleva claramente una pérdida de productividad. Entonces, por ahora estamos con normativas que miden solamente el nivel sonoro. Yo creo que en un futuro vamos a estar valorando la carga cognitiva que genera la presencia de ruido en los ciudadanos o en la persona que puede estar afectada por un ruido trascendente.
Bien, o sea, hoy estamos atentos por decirlo de alguna manera, al alto volumen, no sé, en decibeles, no tanto a la frecuencia, por decir una cosa, a la modulación o a lo que es el sonido por ahí constante. A mí me pasa, y a mucha gente le pasará, naciendo en la ciudad, viviendo mucho en la ciudad, poder ir a vivir a lugares donde no hay esa contaminación sonora, y es lo primero que notás. También cuando alguien se va a vacaciones o un día de campo a un lugar tranquilo, lo primero que nota, dice, es ese silencio, y suele aparecer la frase, me aturde ese silencio, o me sorprendió el silencio, y te fuiste a la ciudad simplemente.
Sí, es así, uh-huh. Y es maravilloso encontrar paz sonora. Claro. Eso es maravilloso, porque en las grandes ciudades hay un contenido, digamos, de frecuencias, que son los graves. Los graves, hay un rumble en la ciudad que nos acostumbramos.
Hay que masterizar.
Claro, totalmente. Entonces, cuando vos vas a algún lugar donde ese rumble no existe... Uy, pero se siente maravilloso, se puede descansar de otra manera, se puede vivir de otra manera. Y eso yo creo que es lo que están capitalizando las ciudades que tienen un alto contacto con la naturaleza, una población dispersa, no muy concentrada, al contrario de lo que son las grandes ciudades, ¿no?
Es muy interesante. Y en la calle se nota mucho también, muchas veces lo que tiene que ver con obras, construcción, la gente, obviamente, laburando tiene que laburar, y vos ves que tienen su protección para determinadas herramientas, su protección justamente en los oídos, pero por ahí vos pasás por al lado y te hace bolsa, ¿no? Hay como muchas cosas, uno no presta atención, es parte del paisaje sonoro o de la banda sonora de la vida cotidiana, y te va, valga la redundancia, taladrando.
Exactamente, qué bueno lo de banda sonora, me encantó, porque es como que toleramos lo que no deberíamos tolerar, ¿me explico? O sea, es como que entendemos que el progreso de la vida humana viene con eso, entonces el ser humano es como que lo tolera por default, cosa que no debería ser así. Sí. Una ciudad es un organismo vivo. Es un organismo vivo que permanentemente va cambiando. Entonces, lo más natural, si la ciudad crece, el parque automotor crece, es que el ruido crezca. la magnitud de la energía sonora aumenta. Entonces, el ser humano lo toma como algo natural cuando no debería ser así. El ser humano debería primero tener esa conciencia de no aportar contaminación sonora. Y segundo, la conciencia de decir, no tengo por qué tolerar esto del otro, o tolerar esto del tránsito, o tolerar esto de la aglomeración de personas. Pero, bueno, forma parte de madurar.
Sí. Nuestro operador, Fernando Ponte, operador, que además está detrás de la consola, escucha todo el tiempo, por algo tiene ciertas protecciones respecto a la cantidad de horas y demás, ¿no?, en sus trabajos, pero en una época era el típico que salía de la radio cuando se usaban los pasacassettes grandes y se iba en el tren escuchando a todo volumen, pero no solo eso, el tema era lo que escuchaba en los cassettes que ponía, porque eso también de alguna manera contamina, pero más allá de la broma, en cuanto a los auriculares y todo, pasa por la cantidad de horas, pasa por si es el tipo de auricular, ¿hay algo de eso en cuanto a quienes laburamos con auriculares?
Vamos a lo simple. Primero, la cantidad de horas que se pasa con, que la persona, el usuario pasa con los auriculares con sonido en ellos. Claro. Segundo, el grado de aislamiento para aquellos que van caminando en la calle, digamos que sufren de aislamiento respecto del entorno. O sea, pueden no estar malogrando su sistema auditivo, pero podrían poner en riesgo su vida, porque están cruzando una calle y no escuchan que viene un vehículo y pueden tener un accidente. Y tercero, aquellas personas que pueden limitar la cantidad de horas de uso de auriculares, que los usan en un entorno seguro, en donde no pueden llegar a tener o no van a tener un accidente, como ser caminar por la calle, esa gente debería controlar el nivel sonoro que está reproduciendo dentro de los auriculares. Son tres medidas a tomar, digamos, mínimas, que pueden ayudar muchísimo a preservar el sistema auditivo y la vida.
Adrián, le quería consultar cómo le va. Horacio Marmore, te saluda.
Hola, Horacio, ¿cómo te va?
Bien, bueno, hablábamos de los auriculares. Ahora hay esta novedad de los últimos años, que son los auriculares que cancelan ruidos, que supuestamente nos dejan con mayor presencia de lo que escuchamos. Eso en detrimento también, digo, de nuestra audición va...
No. Lo que sí va es a aislarte más aún del entorno. Me explico, o sea, vas caminando por la calle, vas a cruzar una avenida, estás con un auricular de noise cancelling y no sabes ni siquiera que estás cruzando con un montón de tránsito alrededor y podés tener un accidente vial. Pero el sistema auditivo sufre en la medida que el nivel sonoro, no importa el tipo de auricular, el nivel sonoro al que esté sometido nuestro sistema auditivo sea excesivo y simultáneamente durante mucho tiempo.
Hay otro, y acá también me meto, que hay otro sistema de auriculares externos o de oído abierto, se llaman, que son los que van por afuera, que no se introducen dentro del canal auditivo.
In-ear, claro.
Claro, que lo que hacen justamente es poder escuchar la música, porque lo que hacen es estar desde la parte de afuera de la oreja, no sé cómo explicarlo, no sé cómo
sí,
se dice en la parte
de atrás. Conducción ósea.
Exacto, y te permite escuchar el ruido de la calle. ¿Y eso qué efecto nos produce? ¿Es bueno, malo?
Bueno, el efecto, desde que podamos escuchar lo que está sucediendo en el entorno, es bueno.
Okay.
Porque no vas a poner en riesgo tu vida porque no te va a pisar un auto. Hmm. Por otro lado, la calidad sonora no es una... está bien, punto. O sea,
pero no nos
sirve
hace tanto mal.
Si querés tener. ¿Cómo?
No nos haría tanto mal al no estar dentro del canal auditivo.
Por ejemplo, exactamente, no haría tanto daño.
Okay, no se escucha con la fidelidad.
Exactamente.
Se viene, Ale, se viene el top, lamentablemente, porque es un temazo, como te habrás dado cuenta. Pensaba, y no quiero dejar de decirlo, en el gran Juan Alberto Badía, que nos enseñó a dejar una oreja libre y la otra con el auricular, como mucha gente en radio, y tratar de cambiar, que no sea siempre la misma oreja para no dañar y desbalancear después los sonidos. Tenemos el top ahí sonando, el top es binaural, te digo, Alejandro, para que sepas y te quedes tranquilo, y está en 432. Así que te mando un abrazo, realmente muy interesante este tema, y la vamos a tener que seguir, lamento informarte en algún momento.
Cuando quieras, me pegan un llamadito y continuamos con esto, y Mariana, Horacio, Adrián, por mí y bueno, por toda la universidad, gracias por este llamado y por este muy lindo contacto. Les mando un gran abrazo.
Igualmente nosotros, gracias.